bienvenidos, muy buenas noches. Se nos terminó la semana, empieza otra, pero nunca, nunca se terminan las noticias acá en Nacional Global. Mi nombre es Florencia Ventosa. Guillermo García, que es quien nos acompaña siempre, se encuentra de viaje, ya prontito lo tendremos en Buenos Aires. Pero mientras tanto, vamos a hablar de un país que es muy hermano, muy cercano a nuestro, que algunos tenemos el gusto de conocerlo a través de la literatura. Tiene un gran escritor que es Mario Vargas Llosa. Todos podemos olear las calles de Lima, sentir el Miraflores, sentir el mar por ahí. Pero más allá de eso, pasan cosas en Perú, han pasado cosas muy interesantes y por eso queremos hablar cuál es el presente y el futuro de Perú. Así que si me acompañan, empezamos.
Nacional Global. Domingo, por la radio de todos.
Bueno, y para hablar y entender a Perú, tenemos un especialista que hemos llamado desde Lima, que es analista y analista político y periodista, Pedro Tenorio. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Florencia, gracias por esta oportunidad, un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero empezar con Vargas Llosa, que es un autor que me gusta muchísimo, creo que los representa muy bien en el mundo. Y hay una frase en Conversación en la Catedral que dice: ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿El Perú está jodido, Pedro?
Es la pregunta que nos hacemos los peruanos en los últimos 50 años a raíz de esta novela que precisamente este año cumple medio siglo. Claro. El Perú es un país de muchos contrastes, es un país hermoso, pero es un país como otras naciones hermanas latinoamericanas donde la falta de instituciones nos pasa una fuerte factura, una gruesa factura, ¿no? Y cada cierto tiempo tenemos problemas, una clase política que no conecta con el día a día del ciudadano, problemas de corrupción, una clase empresarial muy emprendedora, pero que por momentos también busca el atajo, el camino fácil. Digamos que son características que podemos encontrar en varios países, no es materia única ni ajena a la que vivimos.
Eso te iba a decir.
Venimos, digamos, de estos últimos 20 años de una recuperación económica, de una expansión del consumo, más peruanos han salido de la línea de la pobreza, pero estamos enfrentando un par de años muy, muy difíciles con denuncias de corrupción que, como ustedes habrán visto, tienen procesados o en prisión a los últimos presidentes de este país, ¿no?
Claro, para hacer un poco de repaso, el anterior presidente, no quien está ahora en el cargo, Pablo Kuczynski, renunció a causa de la causa de Odebrecht, ¿no? De todo lo que es con la constructora. Y lo mismo le pasó a otros presidentes que ahora, bueno, además de Alan García, que el caso fue resonado porque se quitó la vida cuando las autoridades estaban llegando. Y Alejandro Toledo, que fue detenido el último 16 de julio en Estados Unidos.
Así es, has hecho una enumeración que corresponde, como decíamos, a todos los presidentes que hemos tenido desde el año 2001 en adelante, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski se vio forzado a renunciar a la presidencia, pero estando en su casa afronta un proceso, una investigación con lo que denominamos en el país prisión preventiva y arresto en casa, ¿no? O sea, él está en su domicilio, no puede salir, no puede circular tten libremente como cualquier ciudadano. Ollanta Humala, que fue el anterior presidente, estuvo detenido varios meses, está en casa, pero también afronta una investigación y un proceso, y así podríamos contar a todos, ¿no? Has explicado muy bien lo que ocurrió con Alan García, que previamente buscó un asilo político en Uruguay, dijo que no era un perseguido político, que era un tema de investigación criminal y política, y bueno, ya vemos los resultados, ¿no?
Bueno, ¿te parece que escuchemos junto a la audiencia al actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, haciendo un anuncio que nos dejó a todos azorados?
Queridos peruanos y peruanas, entre todos estamos escribiendo la historia del país y es anhelo de mi gobierno fortalecer las instituciones del Estado, convencidos que no existe un verdadero crecimiento económico ni una transformación social sin una reforma de las instituciones. Fue así que el 21 de diciembre del año pasado, 2018, redoblamos los esfuerzos y conformamos la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, con la finalidad de proponer un marco normativo que nos permita construir un sistema democrático más representativo, eficaz y legítimo para nuestro país.
Bueno, estábamos escuchando las palabras del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra, y estamos acá al aire con Pedro Tenorio, analista político y periodista de Perú. ¿Qué nos está diciendo el presidente de Perú, entonces, con esto?
Lo que ha hecho Martín Vizcarra, y cuya conclusión ha sido absolutamente sorpresiva e inesperada para todo el país, es que se tomó el trabajo de conformar una comisión que propuso cambios para que el ejercicio de la política, la elección en las futuras elecciones, la calidad de la representación que llega al Congreso y los partidos políticos fuera mejor a como se ha venido eligiendo en el país en los últimos años. El Congreso ha debatido estas propuestas, aprobó algunas, no exactamente otras, y como consecuencia de esto, estoy haciendo un resumen bastante apretado.
Por favor. Hilo,
como consecuencia de esta reforma que no habría sido aplicada del todo por el Congreso, ahora lo que le plantea al legislativo y al país es un adelanto de elecciones. Martín Vizcarra concluye su mandato el 28 de julio del año 2021. Y lo que ha anunciado el país es que todos, Congreso y él también, que deberían irse en esa fecha, mejor se van un año antes, porque está la crisis, está la distancia que tiene la clase política de los anhelos y necesidades del pueblo, que mejor es cortar por lo sano, nos vamos todos, y que se elija un nuevo gobierno y un nuevo Congreso. Y esto, como podrán imaginarse ustedes, ha generado una reacción primero de los directamente afectados, que son los congresistas. En el Perú, hay que recordar, el presidente Martín Vizcarra, que llega al poder luego de la renuncia de Kuczynski, él, Martín Vizcarra, no cuenta con un partido político que lo tuviera él como líder, como cabeza. No tiene un partido político propio, no tiene una bancada propia en el Congreso, no tiene un número, digamos, representativo importante de parlamentarios que lo sigan. Sí. Él se ha apoyado de alguna manera en lo que quedaba de la bancada de Kuczynski, de PPK. No, entonces no tiene un partido político, no tiene una bancada en el Congreso, que además es mayoritariamente de oposición, y su única fortaleza como mandatario ha sido la opinión pública.
Okay.
Altos niveles de aprobación que le daban a él el peso político para pedirle al Congreso y a otros partidos políticos, digamos, le daba ese nivel de negociación, ¿no? Entonces, al tener, digamos, esta desventaja frente a otros grupos políticos, está acelerando el calendario, ¿no? Y muchos, quienes no están de acuerdo con él, han interpretado que en realidad se reconoce incapaz de gobernar y en vez de renunciar para que asuma la vicepresidenta, lo que está haciendo es generar que todos se vayan un año antes, que es una medida que tendría mucho aplauso popular, pensando en su futuro, es decir, volver en unos años, en 5 años, finalmente es un hombre joven, tiene 55 años.
Eso te iba a decir, es joven.
Regresar en olor de multitud, como al que se atrevió a desafiar a la clase política, el que puso punto final, el que dijo que se vayan todos, podría volver en 5 años en condiciones mucho más favorables, con un partido propio, con una bancada propia, es decir, circunstancias que él no ha tenido en este momento, ¿no? Entonces, hay todo un debate en el Perú respecto a si esto es bueno o malo para el país, ¿no? Y como sabemos, este proyecto que fue anunciado el domingo pasado en su mensaje a la Nación, 28 de julio, día nacional, fue anunciado, se envió al Congreso en estos días, el Congreso ya lo tiene, el país conoce el documento y ahora se inicia un debate que tomará varias semanas para ver si esto procede o no.
Ok. Bueno, estamos hablando con Pedro Tenorio, analista político y periodista de Perú, que nos está ayudando a entender ¿cuál es el presente y cuál es el futuro en el país? Algunos datos dicen lo siguiente, ¿no? El Latin Barómetro de 2018 dijo que el 8% de los peruanos, el 8, confía en el Congreso, el 7 en los políticos, y que el 40% de la población no quisiera votar a ninguna de las opciones disponibles actualmente. ¿Cuál te parece que es vos la característica distintiva del Perú que haga que se llegue a esto de adelantar elecciones? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, por ejemplo, en Brasil, cuando sucedió lo de Dilma Rousseff y quedó Temer terminó el mandato. Y Odebrecht El caso Odebrecht ha golpeado a casi todos los países y a muchísimos funcionarios de toda la región. ¿Qué hace que Perú desemboque de esta manera en este tipo de crisis que no pasa en el resto de los países?
Bueno, es bastante curioso lo que ha ocurrido en la política peruana en estos días, porque no había un clamor mayoritario para que se vayan todos o para adelantar las elecciones.
Okay.
Las cifras que revela el Latinobarómetro reflejan el desencanto, la crítica, que además la bancada mayoritaria fujimorista haya generado una reacción negativa hacia el Congreso y hacia lo que ha representado el trabajo de los congresistas. Esto es una crisis que viene de muchos años, Florencia, no es solamente de estos 3-4 últimos años, pero no había un clamor mayoritario a favor de un adelanto de elecciones. Por eso es sorpresivo el anuncio de Vizcarra el domingo 28. O sea, había la opción que él de alguna manera había adelantado, su ministro de Justicia, el jefe del gabinete, Salvador del Solar, de que podrían ir por una suerte de disolución del Congreso, que es una figura constitucional.
Okay, okay.
Cuando el Congreso obstaculiza, se niega reformas que plantea el Ejecutivo, tras la caída de dos gabinetes, puede disolver el Congreso constitucionalmente. Queda a cargo lo que llaman la Comisión Permanente, que es un grupo de parlamentarios, gobierna el presidente desde el Palacio de Gobierno, se convoca elecciones, se maneja dentro de un marco constitucional legal.
¿Y esto ha pasado
muchos
otras veces?
Muchos pensaban que él podía buscar esta figura,
sí.
Sin embargo ha optado por un adelanto de elecciones, que es algo que en este momento era inesperado y que obliga al Congreso a aprobar, si es que está de acuerdo con Vizcarra, que ya adelantaron que no, pero vamos a suponer que esto se procesa y la voluntad de Vizcarra pasaría por una reforma de la Constitución.
Okay.
Es decir, no es un tema tan simple, ¿no?
Ah, ok, tiene que haber una reforma de la Constitución.
Tiene
para
que haber una reforma porque el periodo presidencial es de 5 años. Y lo que ha propuesto Vizcarra es acortarlo, en este caso concreto, a 4 años.
Ah, ok. ¿Y esta figura
Te cuento para que tu audiencia, digamos, lo tenga un poquito más claro. El año 2000, cuando se descubre la corrupción del gobierno de Fujimori, y además que había varios congresistas que recibían dinero del servicio de inteligencia, es decir, había una, digamos, la corrupción también tocaba de manera escandalosa al Congreso y se había evidenciado por videos, grabaciones. Los partidos políticos de ese momento de oposición pactan,
sí,
¿no?, la realización de, o sea, el acortamiento de ese periodo que recién comenzaba de 5 años.
Okay.
Pactan, o sea, hay un acuerdo político para cortar ese periodo y convocar elecciones. Entonces, el gobierno que gana a Fujimori por tercera vez no llega al año, porque hay un acuerdo político ante el tamaño de la, digamos, del escándalo,
sí,
y del momento, ¿no?
Sí, eso también. Entonces, fue renombrado.
19,
sí.
Claro, 19 años después, lo que le plantea Vizcarra al país es, ok, no tenemos ese escenario de corrupción latente actual en este gobierno y en este Congreso, no lo tenemos. Tenemos el tema Odebrecht y de otras constructoras, que es aparte. No tenemos ese escenario, pero acordemos una salida, porque según Vizcarra, el país lo da más, porque él no puede ponerse de acuerdo con el Congreso, porque hay una confrontación permanente, porque según dijo Vizcarra en el mensaje a la Nación, el Congreso vive de espaldas al país. Entonces él tiene un gesto político que ha descolocado al Congreso, pero que pasaría por una reforma de la Constitución para que se adelanten las elecciones.
Perfecto. Bueno, quiero volver sobre una de las cosas que mencionaste antes, que es que una de las explicaciones por este pedido de adelanto de elecciones sea que la vicepresidente no pueda finalmente asumir el cargo en el caso que el presidente tenga que renunciar. Me gustaría que escucháramos algunas de las declaraciones que hizo cuando se enteró de este pedido de adelanto de elecciones.
Claro, escuchemos, a ver.
Si yo no me aferro a un puesto, o sea, no tengo una ambición especial, es más, no es muy grato recibir una papa caliente, ¿no? O sea, la situación sería más muy complicada. Entonces, todo depende. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, entonces hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad.
Bueno, entonces estábamos escuchando a Mercedes Araoz, vicepresidente del Perú, sorprendida, como el resto, de esta decisión que ha tomado Martín Vizcarra. La figura de ella no es nueva, sino que ya estaba en el gobierno de Kuczynski, ¿no?
Claro que sí, e incluso fue ministra de Economía en el gobierno de Alan García.
Okay, okay.
Claro, es un personaje que ya, digamos, está en la política peruana hace una década.
Perfecto. ¿Y por qué crees, entonces, te parece que esto tiene asidero o que realmente la vicepresidenta no sabía nada? ¿Cuál es la carta que te parece que se está jugando ahí?
Lo han confirmado ya tanto el presidente Vizcarra como el primer ministro Salvador del Solar, ¿no? Han reconocido que no comunicaron a la vicepresidenta. Ellos dicen que es porque lo que pide la Constitución es que el discurso del presidente lo apruebe el Consejo de Ministros y ella no formaba parte del Consejo de Ministros, ¿no? Pero que tienen la mayor consideración y respeto hacia Mercedes Araoz. En realidad lo que demuestra este hecho es que sí, no hay un nivel de confianza de Vizcarra hacia su vicepresidenta, lo que es bastante serio, ¿no? Porque finalmente Mercedes Araoz es parte del Ejecutivo y esta es una decisión expresada por el presidente ante el Congreso, ¿no? De adelantar elecciones que involucra a todo el Ejecutivo, porque lo que él está diciendo es nos vamos todos, presidente, todo su aparato de gobierno y se van ustedes también congresistas, ¿no? Y la vicepresidenta Mercedes Araoz es además de vicepresidenta, es congresista también, ¿no? Entonces,
okay,
se
claro,
discutió
sí,
mucho por qué no se le notificó, no se le avisó. Ella lo ha expresado y, como te digo, el propio presidente lo ha confirmado. Lamentable que el presidente Vizcarra, que ha contado con Mercedes Araoz para varias gestiones ante la oposición, él le dio encargos específicos, le pidió que apoye ciertas iniciativas que defienda el gobierno, en este caso concreto no haya confiado en ella. Es parte, digamos, de esta dinámica que tiene Vizcarra para manejar el poder, ¿no? Y lo que ella está manifestando al decir que no va a renunciar, que ha sido elegida hasta el 2021, es un momentito, o sea, vamos a analizar bien la propuesta del presidente. No por ser vicepresidenta la estoy avalando, y menos todavía, dado que me ignoró y no me consideró en el análisis, ¿no?
Claro.
¿Y por qué es importante tener este punto de vista, Florencia? Porque el papel de Mercedes Araoz como vicepresidente es importante. En caso Martín Vizcarra
sí,
intente forzar al adelanto de elecciones, una forma sería renunciando a la presidencia. Pero para que haya un adelanto por ese lado, también tendría que renunciar la vicepresidenta. Si renuncia presidente y vicepresidenta, el presidente del Congreso asume transitoriamente y convoca elecciones.
Claro.
O sea, es otra vía. Pero si Mercedes Araoz no quiere renunciar, el señor Vizcarra podría renunciar mañana.
Y ella se convertiría en presidente.
Como presidenta,
claro,
hasta el 2021. O sea, no es tampoco desdeñable. Serían 2 años, 24 meses de gestión. Para que veas lo complicado, lo complejo que es el ajedrez político peruano en este momento, ¿no?
¿Y a vos te parece que Vizcarra esto no lo vislumbró? Digo, él sabía perfectamente que necesitaba tener a la vicepresidenta de su lado si quería hacer esta movida.
Creo que Vizcarra quiso apostar todas sus fichas a la sorpresa y lo logró porque nadie tenía en el escenario que iba a plantear un adelanto de elecciones. Todos okay, pensaban que si él jugaba fuerte iba a intentar la disolución del Congreso, con la cual él se quedaba hasta el final de su mandato. Pero ha optado por este camino que además genera mayor aplauso, mayor adhesión popular. Porque
claro,
queda como alguien que es incluso capaz de sacrificarse, de irse a su casa en aras de un nuevo gobierno y de un nuevo Congreso, ¿no? Es una jugada política la de Vizcarra. Es cierto que él no ha afrontado el mejor momento político, es cierto que hay una oposición que está siempre al acecho, pero él ha podido perfectamente gobernar el país por los próximos 2 años. Ha tomado una decisión política, ha sido por sorpresa, porque él ha temido que si le contaba a Araoz podía haberlo compartido con su círculo cercano y se hubiera filtrado la noticia a la prensa, no solamente quitando el impacto, sino además generando también un rechazo antes de tiempo, ¿no? Él ha preferido el factor sorpresa a confiar en su vicepresidenta, de la cual se siente, como ha quedado demostrado, distanciado. Por más que diga que hay una relación cordial, esto es algo que difícilmente un vicepresidente te perdona, porque te ha hecho a un lado en una decisión importante para el Ejecutivo y que tiene que ver con ella. Porque en caso que Vizcarra no pueda ejercer la presidencia, vamos a suponer por un tema de enfermedad o de incapacidad temporal, es ella la llamada, según la Constitución,
claro,
a ejercerla. Entonces, hay una relación ahí tirante entre ambos que no existía hace unos días y que ahora es bastante evidente, ¿no? Ahora, tampoco se puede decir, Florencia, que mañana o pasado va a haber una respuesta clara sobre lo que va a suceder. Te explico un poco cuál es el procedimiento para que también nuestros hermanos argentinos lo entiendan. Sí. Es decir, en el Congreso, y esta es una decisión que le corresponde procesar al Congreso, cada año eligen comisiones de trabajo. Y, por ejemplo, una comisión muy importante es la Comisión de Constitución. Uh-huh. Entonces, esta reforma constitucional que ha planteado Vizcarra, de adelanto de elecciones, ya llegó al Congreso, pero en unos días o semanas pasará a la Comisión de Constitución, claro, donde habrá un presidente, que probablemente sea fujimorista, y una composición donde el gobierno no va a tener mayoría, que va a evaluar este proyecto, lo va a estudiar y finalmente dirá si es conveniente o no someterlo a votación en el Pleno. Claro. Pueden pasar perfectamente varias semanas e incluso meses antes de que esto ocurra.
Sí.
Y lo cierto es que el gobierno lo que quisiera es que esto camine lo más rápido posible para que se vote una vez en el Congreso y una vez aprobado con mayoría simple, vaya a un referéndum. Es decir, todos los peruanos voten hacia diciembre, se supone, ratificando el adelanto de elecciones y luego yendo a votar hacia abril del próximo año, ¿no? Ese es un poco el escenario.
El escenario. Pero, y haciendo meteorología...
Pero por
sí,
las reacciones de la oposición y de otros partidos, no hay los votos necesarios para que se apruebe este proyecto. Entonces va a haber, un, como decimos en el Perú, un tira y afloje muy intenso entre el gobierno, sus aliados en los medios y la oposición para ver finalmente quién prevalece.
Claro. Bueno, haciendo meteorología política, cosa que no se hace, cosa que no se debe hacer, ¿esto sale o no sale? ¿O en qué porcentaje podría llegar a salir si vos me tuvieras que decir de un 100%? Bueno, esto, ¿cuál es el porcentaje de que esta jugada de Vizcarra salga?
Mira, Florencia, es muy difícil. La calle sin duda está o va a estar mayoritariamente a favor. Ya, o sea, ya las encuestas también reflejan. ¿Cuál sería su actitud si hubiera un cierre del Congreso? Mayoritariamente a favor. El peruano está un poco harto de los políticos y su primera reacción emotiva es que se vayan todos, pero eso también tiene un costo institucional, un costo a mediano plazo que es importante y que lamentablemente la población creo que no está evaluando en toda su dimensión. O sea, la calle va a está apoyando a Vizcarra, va a apoyar a Vizcarra. El Congreso, que es quien tiene la manija, me parece que no lo va a aprobar. Y si no lo aprueba, entramos a otro escenario ya de confrontación donde, según los constitucionalistas, el presidente Vizcarra tendría que hacer una nueva cuestión de confianza por esta reforma. Y si el Congreso rechaza esa confianza, el presidente podría disolver al Congreso. Entonces, con lo que quiero decir, no es escamotear una respuesta definitiva, sino decirte que este tema todavía tiene muchas aristas. No se va a resolver, como te digo, ni en la Comisión de Constitución ni en una votación en el Pleno, sino va a ser un tema de discusión política que nos va a tener por lo menos de 2 a 3 meses muy abocados en el Perú.
Bueno, entonces nos tocará seguir muy de cerca la realidad peruana. Estamos hablando con Pedro Tenorio, analista político y periodista de Perú, basado en Lima, ¿no es así? Sí.
Ay, sí, claro, aquí estamos, muriéndonos de frío en Lima.
Sí, sí, me han contado.
Tenemos el más frío de los últimos 50 años. Pero tenemos el escenario político más candente de los últimos 20 años.
Perfecto, perfecto. Todo para equilibrar. Se nos ha acabado el tiempo, Pedro. Así que, bueno, te voy a agradecer muchísimo, muchísimo por esta gran explicación que nos diste de nuestro querido hermano Perú. Y esperamos,
bueno,
y esperamos contar con tu presencia en otra ocasión. Ya seguiremos hablando de esto, porque esto da para rato.
Vamos a seguir hablando y por capítulos, porque como ya has podido intuir, esto es todavía muy complejo y va a tomar bastante tiempo. Pero al final esperemos que sea algo positivo para el país. Creo que tengo en este momento todavía mucha preocupación. No creo que sea algo muy positivo para el país, pero vamos a ver cómo lo procesa el Congreso y el gobierno. Y lo más importante, en estos meses y semanas Martín Vizcarra tiene que seguir gobernando y sus resultados como gobernante no son los mejores. Ya tiene 16 meses en el cargo y sus resultados como gestión de gobierno no son los mejores. Esperemos que mejoren en algo en los próximos meses.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Así lo haremos.
Así. Bueno, un saludo a todos. Gracias.
Gracias. Bueno, nosotros nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere, con Guillermo. Chau.